Más de uno, Madrid.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno, Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Ha salido hasta Madrid, ¿no? Qué bien arropados. Muy buenas, buenas tardes. A las 12, prácticamente 21 minutos, esto es Más de Uno. Despedimos a nuestros compañeros de cadena y nos quedamos en toda la comarca del Campo de Gibraltar con Más de Uno Algeciras, Más de Uno Comarca. Nosotros con la garganta tocailla, de tanto canta y canta y canta. Y de los breves cambios climatológicos, porque cualquiera diría el día tan perruno de ayer, ¿no? Tan feo. Y el solecito y el azul cielo que nos acompaña hoy. Bueno, queridas, queridos, ¿cómo andas? ¿Cómo andáis? ¿Bien? Sí. Pues en mi corazón, nosotros un poquito tristes. Porque han fallecido en la ciudad de Algeciras dos personas absolutamente indispensables: el doctor algecireño Amaro Camacho y el realizador de Onda Algeciras Televisión, Manolo Solís. Conocidos ambos, cercano, próximo, Manolo, desde muchos años, hasta fuimos al instituto juntos, ayer, vamos. Y que lo sentimos con toda el alma y transmitimos ese sentimiento a toda la familia de Manolo y de Amaro, a sus seres más cercanos, más próximos, y que lamentamos estas pérdidas irrecuperables, de verdad. Bueno, María, no te pongas triste, que estás bien arropada, ¿verdad? ¿Qué hacemos hoy en el programa? Pues hoy nos vamos a ir al Museo Cruz Herrera con buenas noticias y con su directora. Vamos a tener también buenas noticias para el Banco de Alimentos Campo de Gibraltar. Estará con nosotros Alejandro González, escritor de La ciudad que mira al mar. ¿Qué ciudad será esa en nuestra comarca? Y vamos a hablar también de la memoria de Algeciras con Javier Gutiérrez y del gran artista Antonio López Canales. Entrevistas, alguna que otra cita más, que hay más cosas, ¿eh? Y la esperanza de que me dures mucho tiempo. Sí, sí. Esto va rápido y hay que aprovechar cada instante, cada minuto, y no son frases hechas. Transmitimos nuestro pesar a toda la familia de ambos, de Manolo y de Amaro, y a todos sus amigos.
Mueve patrocina el tiempo.
Con Moeve nos vamos efectivamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, ¿qué temperatura tenemos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos intervalos de cielos nubosos. Mañana, en el área del Estrecho, continuamos con cielos con intervalos nubosos. Y en el resto de la provincia, cielo poco nuboso, con nubes de evolución en las sierras, sin descartar lluvias débiles. Las temperaturas hoy suben, con máximas de 30 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 25 en Algeciras y Rota, 24 en Cádiz. Mañana las temperaturas se mantendrán sin cambios o seguirán subiendo ligeramente, con máximas de 31 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 27 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. El jueves las temperaturas diurnas continuarán subiendo ligeramente. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 20 en Cádiz, 18 en Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento esta tarde será flojo variable, tendiendo al este al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. Gracias, Javier. Y vamos con lo más reseñable, que hay mucho, ¿eh? en nuestra comunidad, en el campo de Gibraltar. Tenemos cubriendo un acto de alto standing a nuestro compañero de informativos, Alberto Espinosa. Querido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Mucha gente a tu alrededor, ¿estás en los barrios?
No, estamos en San Roque, en el polo
en
químico.
San Roque.
Sí, porque bueno, pues se ha inaugurado hoy la nueva planta de Indorama, con la presencia del consejero Jorge Paradela, bueno, una inversión de casi 17 millones de euros para el PET, digamos lo que es coloquialmente el plástico, lo que tenemos en nuestro día a día, no solo las bolsas, sino pues ropa, zapatos y demás. Y bueno, pues todo esto con la economía justa, los fondos de transición, que también ha habido varios proyectos que se han presentado, obviamente, en esas ayudas, también la economía circular, como te decía, o las iniciativas próximas del hidrógeno verde, pero sobre todo, bueno, pues el consejero ha destacado la apuesta de Indorama por la comarca del campo de Gibraltar con esa inversión de casi 17 millones de euros.
Aplaudimos la inversión, la apoyamos porque directa o indirectamente nos beneficia a todos, Alberto.
Sí, está claro, al final se crea. Bueno, le hemos preguntado al CEO, a Luis Carreira, de ascendencia portuguesa, bueno, si se van a crear más puestos. Ha dicho, bueno, que ahora mismo la empresa petroquímica tiene que adaptarse a la nueva normativa de menos contaminación y demás, que con los recursos que tiene de momento, pues Indorama va con su plantilla actual, que no ha despedido a nadie, pues a ponerse en funcionamiento con esta nueva planta de PET. Y bueno, también se ha recordado, no aquí, pero sí recordamos el triste incendio, ¿no?, que ocurrió en 1 de enero de 2023. Afortunadamente ya, bueno, quedó en nada, no hubo daños personales, pero acuérdate que el inicio de año fue terrible para esta empresa, que hoy ya pues tiene todo en funcionamiento. Aquí están los trabajadores, el CEO, como te decía, y el consejero, además de la delegada provincial Inmaculada Oliver.
Perfecto.
Y al margen de eso, pues te cuento rápidamente que sigue el juicio del Ruamar con las certificales de las viudas de los marineros y familiares, que bueno, pues vienen explicando lo que también han corroborado ya agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, que apenas han tenido preguntas de las defensas en días pasados. Hoy sí están preguntando las defensas a los familiares de los marineros que desgraciadamente perdieron la vida. Casi todos los testimonios siguen involucrando a Pedro Samuel Maza en vínculos con el narcotráfico. Y al margen de esto, bueno, pues tenemos a la Policía Nacional en Algeciras, en la Plaza Alta, en los actos de los Santos Custodios, bueno, pues que va a haber varios actos en la provincia. Hoy el primero en la Plaza Alta de las Comisarías de Algeciras y de la línea de la Concepción, además de otra serie de iniciativas como el tema económico habitual ya en el Ayuntamiento de Algeciras. Y por supuesto le mandamos un fuerte abrazo, María, a Begoña Curiel, porque, y a todos los compañeros de Onda Algeciras, de Canal Sur, porque bueno, Begoña Curiel, compañera de Canal Sur, que ha perdido a Manolo Solís, buen tipo, buen cámara, que bueno, pues ya tenía luchando con una larga enfermedad y desgraciadamente pues ha fallecido en las últimas horas.
Lo acabamos de decir justo cuando hemos arrancado.
Sí, pues están aquí los compañeros de Canal Sur y bueno, pues sí, evidentemente sí, son profesionales, y a ver, están pasando un día complicado.
Muy feo, muy feo. Querido, gracias, estamos en contacto y vente en cuanto acabe la movida, ¿vale?
Vale, vamos para allá, intentamos salir ya. Hasta
luego. Gracias, Alberto. Día triste, infinitamente triste. No es lo mismo decir se ha muerto esta persona a una persona allegada que ha compartido instituto, que ha compartido cosas maravillosas en la profesión. Bueno, María, que hemos dicho que vamos a la vida.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y ¡pum! En un semáforo la banda y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes. Corre,
corre, no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. ¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
Ya nos hemos metido en harina. Sí. No vamos a dejar escapar un solo instante, un solo momento. Y hoy en este periplo que realizamos cada día de lunes a viernes, vamos a recalar en principio en la línea de la Concepción, más concretamente en el Museo Cruz Herrera. Un museo estupendo, maravilloso, en honor al gran Cruz Herrera, que además ha sido distinguido con el premio del público de los premios Expone, otorgados por la Asociación de Museología de Andalucía, de AMA. Una acogida maravillosa de la exposición Vísteme, de la alta costura al arte, con 90 años de historia de la moda. Tenemos con nosotros a su responsable, a su directora, a Mercedes Corbacho. Mercedes, buenas.
Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal?
No me ha dado tiempo de decirte que te íbamos a llamar por un número distinto, pero como habíamos quedado a la hora o clock, te lo has imaginado, ¿no?
Sí, he visto un número sospechoso, digo, lo cojo seguro.
Bienvenida y felicidades.
Gracias.
Felicidades.
Muchísimas gracias, bien hallada.
Al comisario, que también es un hombre muy, muy querido, y a vosotros. ¿Todavía lo tenemos o ya habéis desmontado este Vísteme?
La tenemos, María, porque como la colección de Fernando Saavedra, que es el comisario,
sí,
pues tiene aproximadamente unos 900 vestidos, y no te estoy exagerando.
¿900?
Sí, alrededor de 900 vestidos tiene. Y entonces estamos cambiando los diseños, pero la última, que es la que ha ganado este premio, que estamos tan contentos, tan felices, sobre todo porque este premio nos lo otorga el público. Hemos competido con más de 70 museos de toda España.
Uf.
Y que hayamos sido los más votados, pues nos llena de orgullo, porque la preselección la había hecho un jurado con personas dedicadas al mundo de la museología. Pero el público es al final el que nos ha dado este premio. Entonces estamos muy orgullosos, digo, porque hemos creado comunidad. Aquí la gente, además lo veíamos en las diferentes redes sociales, la gente vota nuestro museo. Entonces esa implicación con nuestro museo a mí me ha llenado de orgullo. Digo, pues algo se debe estar haciendo, que la gente está perdiendo ese miedo a las barreras invisibles que a veces separan a los museos del público.
Y acabó
porque les da puro de entrar o cualquier cosa, y creo que sí, la exposición esta de los vestidos la ha acercado,
sin duda.
De moda prácticamente todo el mundo le gusta.
En esta mañana, después de hablar nosotras, le he puesto el mensaje a Fernando, a Saavedra, al comisario de la muestra, y está feliz, él dando las gracias por todos lados. No le he propuesto que quedáramos en este instante, porque ya sabes que te llamamos para felicitaros, para invitar a todo el mundo a que vaya al Cruz Herrera Linense a ver este Vísteme de la alta costura al arte, esos 90 años de historia de la moda. Y porque queríamos también hablar de cosas en las que estáis muy involucrados. Por ejemplo, no paráis de hacer cosas, y este viernes tenemos la sexta exposición colectiva de fotografía de socios de AFAL.
Correcto. Nosotros casi todos los años, o cuando no da opción para todos los años, cada dos años, le guardamos un mes aproximadamente a los miembros de AFAL el espacio de la sala de exposiciones temporales, porque siempre cuando tienen una colección así importante, pues les gusta exponerla, es lógico.
Claro.
Y entonces coincide con que este viernes le vamos a inaugurar esta exposición.
Así que
sería ya, como bien has dicho, la sexta edición que se hace aquí, desde que inauguramos el museo en 2016.
Qué bien, cuánta creatividad y qué momento más dulce en todo lo creativo está viviendo la línea. Nos vas a invitar también, ¿no?, a visitar todo el museo.
Hombre, por supuesto, no lo podéis perder. Esta exposición va a estar hasta el 2 de noviembre, pero tenemos también la de alta costura, que la que ha ganado es Moda Italiana y Española, que la, yo creo que la cambiaremos también para noviembre, para antes de Navidad la queremos cambiar los diseños. Y bueno, tenemos por supuesto a la exposición permanente de Cruz Herrera.
Hombre.
Que yo nunca pierdo el norte, por muchas exposiciones temporales, nunca pierdo el norte de que lo que yo quiero es poner a Cruz Herrera en la historia del arte. Se tiene que valorar como se le valoró mientras estuvo vivo. Y que bueno, que los libros de historia hablen de él, ¿no? De su maravillosa obra.
Qué orgullo. Sí, sí, llevas razón. Querida, pues estamos ahí para veros, para sentiros. Dinos horarios, que siempre se nos acaba y lo mismo, o se nos escapa de la mente y lo mismo estamos en otro punto de la comarca y decimos, no me voy a arriesgar. ¿Qué cerráis, los lunes?
Pues sí, sí, correcto. Solamente cerramos los lunes. Y precisamente hoy iniciamos nuestro horario de invierno. Por las mañanas se queda igual, abrimos todas las mañanas desde martes a domingos. Es muy importante hacer hincapié en eso, en que los fines de semana por la mañana abrimos de 10 a 2. Y por las tardes también abrimos de martes a viernes de 5 a 8.
¡Ole!
Así que yo creo que es un horario bastante completo, pues, para quien trabaje, para quien tenga horario partido, por lo menos también tiene los fines de semana para poder venir.
Pues tenemos una doble invitación, una, bueno, tenemos tres vías, Cruz Herrera la más importante, sin duda, pero para ver este Vísteme de la Alta Costura al Arte, esos 90 años de historia de la moda, premio público de los premios Expone para esta muestra del Cruz Herrera, y ahora también, bueno, son dos motivos, y también la sexta exposición colectiva de fotografía de socios de AFAL. Querida mía, te mando un abrazo fortísimo. Gracias por atendernos.
Muchísima. Nada, vosotros por estar ahí, María, siempre. Un abrazo.
La gran Mercedes Corbacho, cerquita de nosotros y haciendo mucho por el arte, por la cultura y por el Museo Cruz Herrera. ¿Tienes que hacer algo el viernes a las 6 de la tarde? Sí. ¿Puedes sacar un huequecito para nosotros? Te invitamos a los premios.
La audiencia de Onda Cero Campo de Gibraltar ya ha decidido quiénes son los ganadores de nuestros octavos premios anuales. En la categoría de personas, don Pedro Gómez Mancilla. En la categoría de empresas, Place on Bowling. En la categoría de institución, Asociación Grandes Industrias Campo de Gibraltar. Y en la categoría de labor social, Asociación Esclerosis Múltiple. Octavos premios anuales Onda Cero. Gracias a nuestra audiencia por todos los votos. Con el patrocinio de Sosoto Grand Spa and Golf Resort, Guadacorte S.A., Hotel Montera Plaza y Williams & Humbert. Y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento de San Roque, Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, Argis Aguas y Residuos, Campo de Gibraltar y Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado de 1 de la tarde a 11:30 de la noche. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
¡Claro!
En Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el Centro Comercial Bahía Plaza, en el Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Estamos construyendo la actualidad, estamos vivificando la importante colaboración que muchos colectivos hacen por las personas que más necesitan. Hoy reparamos en el presidente del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar, don José Serrano Márquez, que hacen una labor insustituible y que precisamente hace unas horas, ayer mismo, en Mancomunidad de Municipios les han prestado una ayuda. En este caso, la presidenta Susana Pérez Custodio. Don José, buenas tardes.
Muy buenas. Diga.
¿Cómo estamos, querido?
Pues francamente bien.
Ah, qué bien.
Haciendo nuestro trabajo diario y repartiendo todo lo que tenemos.
Que no queda otra, ¿verdad? El Banco de Alimentos, como todos saben, es una entidad sin ánimo de lucro que opera en nuestra zona, en nuestra comarca, desde 1996. Canalizar alimentos excedentes hacia instituciones, centros de utilidad social. ¿Cómo está, amén de darle la enhorabuena por esta ayuda, don José, cómo está la situación a día de hoy, que estamos a finales ya de este mes de septiembre?
Sí, pues conforme se va acabando el año, que quiere decir que vamos entrando ya próximo al invierno, pues siempre se va agravando. Hay más familias con problemas de llegar a final de mes y se refugia en las entidades, concretamente en las Cáritas, que hay tantas, y las Cáritas, pues, con la frecuencia que ellos es necesaria, nos piden alimentos, ¿eh? Claro. Nos manda una nota con sus carencias y nosotros tratamos de atenderlo en la totalidad y en la cuantía que podemos, ¿sabes?
Claro, afortunadamente no solamente con subvenciones de este tipo, sino con la ayuda de mucha gente también, ¿verdad, don José?
Sí. Nosotros tenemos ayuda de los grandes comercios, luego tenemos las dos recogidas de alimentos que hacemos el año, una en el mes de mayo, y la próxima que será el 7 y el 8 de noviembre, que para nosotros es importantísimo esa fecha, ¿sabes? Y recogemos casi todos los supermercados que hay en la comarca.
La verdad es que realizan una labor absolutamente fundamental. Pensamos que estamos en 2025, que todo esto quedaría hace años, decíamos, esto tiene que cambiar, pero resulta que sí, hay mucha gente trabajando, pero a la que no le llega para el alquiler o para la letra, para alimentos. ¿Cómo describiría la situación que estamos atravesando?
Hombre, pues la situación problemática, porque es lo que dice, que no llegan la familia a final de mes. Y más con la subida que han tenido los alimentos últimamente.
Sí.
¿Eh? Así que nos piden, nosotros tratamos de atender. Ahora hemos recibido una donación muy importante de gallo, de pasta gallo, en la que vienen muchos productos que nos hacen mucho falta, que nosotros le agradecemos una vez más.
Y no solamente a nivel anónimo de una persona o una pequeña empresa, son muchos los que colaboran, ¿verdad? para echar una mano al banco de alimentos y que sea el banco el que reparta entre las distintas caritas y entre tanta y tanta persona que lo necesita. ¿Cómo están las existencias ahora mismo en el banco?
Hombre, la existencia, pues, está, llamémosle floja. Tenemos encargado una serie de productos que hacen falta, como son galletas, zumo, una serie de alubias, las tenemos encargadas, nos las van a traer un día u otro. Y así está, no tenemos la existencia que teníamos antes, que antes con la ayuda de la Unión Europea, pues podíamos cubrir mucho, claro. Y ahora pues cubrimos menos.
No perciben nada.
Con la ayuda de ayer del municipio, pues nos viene muy bien, que destinamos todo a alimento, que es lo que nos hace falta.
Y además de verdad, primera necesidad, José. En este caso, la Unión Europea entonces ya se desligó completamente, ¿no?
La Unión Europea ya lo hace de otra forma, que ya con son los cheques monetarios, eso, que es exclusivamente para familias con hijos menores, pero que hay muchos hijos mayores que tienen problemas. La mitad se ha quedado de lo que atendíamos antes.
Madre mía. ¿Y qué podemos hacer la ciudadanía? Ahora mismo nos escuchan muchísimas personas a través de Onda Cero, de nuestro programa. Si queremos donar, si queremos contribuir a la causa, ¿qué podemos hacer, don José?
Pues mira, en primer lugar, llamarnos, inclusive a donde nos diga vamos a recoger los alimentos. Y otra, que aquí tienen su casa, que está abierto todos los días desde las 8 de la mañana y nos lo puede traer encantado.
En la Menacha, ¿verdad?
Y damos la gracia de todo lo que pueda venir.
Lo entendemos. ¿Quiere añadir alguna cosita más?
Pues sí, nosotros... ya te he dicho que la próxima gran recogida que va a ser en los supermercados el 7 y el 8 de noviembre.
Que participe todo el mundo, ¿no?
A las personas que ese día pueden ayudarnos y se lo agradecemos con todo nuestro corazón, porque lo más importante que tenemos, aumentar la existencia y poderlo atender. Tú no sabes lo que nos cuesta algunas veces cuando llega, hay caritas que son muy grandes.
Sí, sí.
Y como me llegó una, mira, yo tengo 90 familias. Uf. Así que fíjate lo que es poder atender a 90 familias con un kilo o un litro de esto. No vaya a creer que es como una despensa, sino, así que fíjate.
Madre
Muy
mía.
Bien, hija.
Querido, enhorabuena a todo ese equipo maravilloso de voluntariado, de trabajadores del Banco de Alimentos que opera en nuestra zona desde 1996. Muchísimas gracias en nombre de tantas personas necesitadas.
A todas las personas que nos ayudan y muy especialmente a ustedes.
Un abrazo, don José. Un abrazo
Muchas
grande.
Gracias, hija. Adiós. Mira.
En Leroy Merlin Los Barrios te ayudamos a crear el armario de tus sueños. Un armario a medida es la opción ideal, ya que te permite diseñar y adaptar el armario según tus necesidades y preferencias. Al ser personalizado, puedes aprovechar al máximo el espacio disponible. No dejes escapar nuestro 15% de descuento y además te lo financiamos sin intereses. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me encanta recibir a gente creativa, a gente que se mueve en muchos ámbitos y aspectos y que encima te trae un libro debajo del brazo, La ciudad que mira al mar. Es de Alejandro González Arillo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, ahí vamos, tirando con el libro que parece que está gustando a la gente.
Un libro que va a ver la luz con carácter oficial este viernes 3 de octubre en el Museo Municipal de Algeciras y además presentado por la maestra, la gran profe y creativa, tremendamente creativa, correcto, María Platero. ¿De qué va La ciudad que mira al mar, querido? Porque tú eres también muy avieso, muy despierto, muy activo, eres maestro, no ejerces, pero necesitas estar haciendo cosas.
Correcto, así es. Pues La ciudad que mira al mar, al final, nace de una idea que yo tuve en 2024, de hacer un libro, porque a mí siempre es verdad que me gusta escribir, pero en 2024 se quedó ahí la cosa simplemente porque me aburrió hasta a mí como lo estaba haciendo. Yo estaba haciendo un libro más académico en el que era, pues, la Plaza Alta, te cuento la historia de la Plaza Alta, y el Parque María Cristina, te cuento la historia del Parque María Cristina, y se quedaba ahí. Entonces, pues, se quedó en el baúl de los recuerdos hasta que este año, a principios de año, pues digo, oye, esto sí que echarlo para adelante, hay que buscar la forma de hacerlo. Y claro, como yo con el proyecto que yo tengo de hablar siempre intento que sean los niños al final la base, pues digo, ¿cómo puedo hacer que los niños y cualquier público se pueda interesar? Y lo primero que se me ocurrió fue que fuese un libro basado en leyendas, manteniendo el rigor académico, ajá, pero basado en las leyendas y en lo fantasioso.
Qué bonito y me parece fantástico, porque hay que atreverse, hay que hacer cosas creativas. Además, tú eres un tipo que está metido en todo, estás metido hasta en política.
Bueno, yo le doy, como yo digo siempre, yo no me quedo quieto. Yo no sé todavía cómo sigo aquí vivo, pero al final lo que te decía antes, que cuando se quiere algo, cuando se quiere un propósito, en este caso, mi sueño sería ver a Algeciras como hace tiempo, como mi profesor Pepi Borra, que es uno de los que le agradezco en el libro, nos contaba, al fin hay que moverse, porque no vale de nada quedarse en el sofá de la casa quejándote y no echar para adelante y decir, oye, vamos a intentar hacer algo nuevo.
Oye, vamos a profundizar un poquito. ¿Qué encontramos en esta ciudad que mira al mar?
Pues La ciudad que mira al mar son 26 capítulos de distintos lugares de Algeciras, en los que, bueno, en un primer lugar se habla de la historia como tal de Algeciras, a modo de Al Jazeera. Como yo digo siempre, muchas veces los radicalismos nos pueden, pero la base de Algeciras está en su multiculturalidad y en su historia. Entonces, Algeciras no se podría entender sin su época musulmana, su época romana. Entonces, el primer capítulo viene un poco de resumen de todo eso. Y luego encontramos distintos puntos de Algeciras donde se habla, pues, de eso, de por ejemplo, la leyenda de la Virgen de la Palma, la Plaza Alta, la capilla, el parque, las playas, y lo hace un poco a modo de leyenda. A mí me gusta mucho, como digo, porque yo no, cuando escribo, no reviso lo que escribo, yo lo escribo como me sale del corazón. Entonces, por eso digo que una declaración de amor a la ciudad, porque igual que hay capítulos como el de la Virgen de la Palma, que son preciosos, me decía una algecireña que le mandé solamente ese capítulo y estaba delante de la Virgen de la Palma y me dijo que se emocionó. Y después hay otros capítulos, como pueden ser el del asilo de San José o el de la Torre del Fraile, en los que sí es cierto que me sale la vena crítica de los algecireños, a lo mejor por el estado en el que está. Entonces, un poco, cada capítulo, perdón, es único.
No me cabe la menor duda. Conociéndote un poquito como estamos conociéndonos, Alejandro, no me cabe duda. Y tenemos con nosotros a la persona que va a presentar el acto, va a asistirte, una mujer súper creativa, maravillosa, es profe y además también escribe. María Platero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, María, siempre.
Pues es mutuo. Estábamos cotilleando antes, durante la publicidad, a Alejandro y yo sobre ti. Hablábamos cosas terribles. De ti, de Iborra, ¿sabes? De Pepe Juan. Hablábamos. Sí,
nuestro querido profesor.
Sí. Qué suerte tenemos, ¿verdad, María?
Tenemos muchísima suerte y además eso es una de las cosas que vamos a poder descubrir en la presentación del viernes, gracias un poco pues a este ejercicio mayúsculo de puesta en valor de nuestro patrimonio material y humano que hace Alejandro de Algeciras. Es algo que realmente los algecireños, como estamos siempre en esta situación de frontera, ¿no? Y un poco pues atenazados, ¿no? Entre muchas veces la actualidad que nos come, se nos olvida abrir los ojos y simplemente mirar y disfrutar la belleza que encierra cada uno de nuestros rincones. Esto es una cosa que Alejandro ya empezó en su día a contarnos con el proyecto de Alar. Y bueno, cualquiera que lo conozca, ¿no, Alejandro? Cualquiera que te conozca, pues sabe que esto que dices es verdad. Como diría un alumno, verdad verdadera. Porque tú estás enamorado de tu ciudad y la pasión es fundamental para transmitir.
Oye,
eso es lo que se ve fundamentalmente en tu obra.
Una pregunta para ambos, tanto para Ale, Alejandro, como para ti, María. ¿Cómo os conocisteis y cómo surgió este cariño mutuo y esta admiración mutua?
Pues yo, como te decía antes, yo realmente es un poco, no te sabría decir el momento exacto, pero su hija y mi hermano pues estudian en la misma clase.
Es que lo hemos hablado fuera de
claro.
De antena, claro.
Sí, es cierto.
Entonces,
tenemos ese componente afectivo un poco sobrevenido,
sí.
¿No?
Entonces, además de eso, también coincidió pues que estamos en la misma hermandad, estamos involucrados, entonces poco a poco, sí. Y además pues tenemos personas en común y al final poco a poco pues fui cogiéndole cariño y, como te decía, yo en el momento que terminé de escribir el libro, yo sabía, podría haber elegido 1000 personas, pero sabía que iba a ser María.
¡Ole!
Yo no puedo estar más agradecida, para mí es un verdadero privilegio. Y es cierto, ¿no? Compartimos muchas cosas y yo creo que lo más importante es que compartimos las ganas de emocionarnos y de emocionarnos con lo nuestro.
Qué bonito.
Y esto es lo más importante que compartimos. A ver si lo contagiamos, Alejandro.
A ver si se contagia el resto también.
Y admirar y querer y transmitir ese cariño a esta ciudad que, como dice Ale, mira al mar. Señor, ¿cuándo os vemos en acción a los dos?
Pues este viernes a las 6 de la tarde en el Museo Municipal de Algeciras.
Museo Municipal de Algeciras.
Correcto.
A las 6 de la tarde, el viernes. Oh, qué de citas tenemos.
Tenemos
hasta los premios.
Tenemos muchas.
Sí. Hay muchas cosas.
Hay que empezar con la nuestra y ya las demás vienen una detrás de otra.
Bueno, que se debatan, pero es que Onda Cero tiene los premios, ¿eh? Los premios anuales. Así que, pero bueno, en alma, en esencia.
Estará allí.
Estaremos con vosotros. Y vosotros,
seguro,
si tenéis un hueco, nos hacéis un guiño de complicidad.
Eso siempre.
Una última cuestión para ambos. ¿Por qué deberíamos leer La ciudad que mira al mar?
Pues, como te decía yo y como también te ha comentado antes María, yo creo
para
que
para apreciar
final,
lo que tenemos, ¿no?
Muchas veces nosotros pasamos, a mí me hace especial gracia cuando a lo mejor viene un amigo mío de fuera o viene alguien de fuera y le enseño cuatro cosas y dice, anda, es que no es como me lo han pintado.
Ya.
Es que tiene sus cosas, es cierto. Algeciras no es una ciudad que de primera te diga, hostia, qué bonita es, cómo puede
pasar. Pero tiene rincones muy bonitos.
Exactamente. Hay que saber, como yo digo, hay que saber verla, buscarla y quererla.
Y bajo tu punto de vista, querida.
Mira, yo creo que cualquiera que se acerque a la obra de Alejandro, La ciudad que mira al mar, va a descubrir misterio, pasión, aventura, belleza. Una relación especial, nunca mejor dicho, que teníamos pendiente con nuestra ciudad.
Ole ahí. Pues no se olviden, este viernes, 6 de la tarde, Museo Municipal de Algeciras, el libro La ciudad que mira al mar, de Alejandro González Arillo, presentado por María Platero. Queridos míos, gracias por este ratito y que salga genial.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos allí.
Igual que un mosquito más tonto de la manada. Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir.
En segundos alcanzamos las señales horarias de la una de este mediodía, el último del mes de septiembre. Por cierto, Día Internacional de la Traducción. Y por cierto, felicidades si te llamas Jerónimo. ¡Mua! No te alejes, ¿eh? Que tengo arte y cultura en la segunda parte para dar y para regalar. Y además con visitas de la talla de don Antonio López Canales y don Javier Gutiérrez de Memoria de Algeciras. Haciendo que firme llorando
esta declaración. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Muy pendientes un día más de la borrasca que sigue afectando al litoral de Valencia y de Alicante, donde se acaba de elevar el aviso a naranja de nuevo y que se desplaza con fuerza ahora hacia Baleares. Alerta roja, máximo riesgo. En Ibiza y Formentera se ha activado el plan por inundaciones. Redacción en Baleares, María Cortés.
No salir de casa ni de los puestos de trabajo es la recomendación ahora mismo en la isla de Ibiza y Formentera, que se encuentran en alerta roja al menos hasta las 4 de la tarde por la intensa tromba de agua que lleva varias horas descargando sobre las islas, con acumulaciones que superan los 180 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Aurelio Soto es el jefe de emergencias.
Se pide a los ciudadanos que actúen con responsabilidad y eviten desplazamientos innecesarios. En este momento es más prudente permanecer en sus hogares, lugares de trabajo o en los centros educativos.
Los bomberos trabajan a esta hora para rescatar a varias personas que han quedado atrapadas en vehículos y viviendas. Varias carreteras permanecen cortadas, entre ellas las de entrada a la ciudad de Ibiza desde Sant Antoni y Santa Eulària. Desde el Consell de Ibiza piden que en caso de emergencias llamen al 112, ya que la central de los bomberos está saturada.
30 de septiembre, un último día para que el gobierno presente un proyecto de presupuestos en el Parlamento. Presupuesto que no va a presentar por tercer año consecutivo, que va a incumplir su obligación constitucional. En Sumar, división. Piden abiertamente a Sánchez, los de la Chunta, que convoque elecciones si no es capaz ni siquiera de presentar a tiempo el proyecto. Desde Compromís, también incluido dentro de Sumar, el diputado Alberto Ibáñez le reprocha a la Chunta que esté generando alarma.
No hay que engañar a la gente. Y los presupuestos son una herramienta más de planificación de ingresos y gastos. Sin ellos se puede gobernar. Se gobierna de manera menos fina, menos garantista, no es positivo, pero también creo que estaría bien no causar alarma.
Veremos cómo argumenta hoy la ministra portavoz este incumplimiento y comprobaremos cómo ha encajado el gobierno en la grieta que le ha abierto Sumar por el plan de paz de Trump que ha propuesto para Gaza y que en esencia supone la rendición de Hamas y la entrega de todos los rehenes. Según Sánchez es un buen plan, según Sumar una imposición de Estados Unidos. Ha sido la ministra Yolanda Díaz la encargada de ponerle voz al comunicado que han emitido los ministros de Sumar.
No podemos legitimar esta farsa. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos, ni una paz que solo busca consolidar la impunidad de Israel. Por eso decimos alto y claro, no al plan de Trump y Netanyahu.
Por cierto, que en ese mismo vídeo la ministra, que no está presente en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha anunciado que también hoy se aprueba el registro horario, al menos el anteproyecto de ley. A partir de las dos hablaremos además del caso Begoña Gómez, porque la Fiscalía sigue sin ver delito de malversación en las colaboraciones de la asesora Cristina Álvarez. Dice que los 121 correos son algo excepcional porque ha hecho la cuenta y en 4 años, dice la Fiscalía de Valle Mazares, que eso supone uno a la semana.
La Fiscalía insiste en que para que haya malversación, la funcionaria debe haber sido irregularmente designada para cobrar un sueldo público sin desempeñar la actividad que le corresponde. No hubo ningún menoscabo del erario público, dice, porque Cristina Álvarez cumplió con sus funciones. Los 121 correos que reflejan su intervención directa en las gestiones con patrocinadores de la cátedra tampoco son para la Fiscalía incriminatorios, ya que en 3 años sale de media a uno por semana, lo que lo convierte, señala, en ocasional. En un escrito en el que se adhiere al recurso de Begoña Gómez contra la imputación de malversación, el fiscal de Madrid sostiene que la mujer del presidente no obtuvo remuneración alguna por la cátedra, en concreto 0 euros.
Hablaremos a las 2 del nuevo delito que podría tipificarse en el Código Penal si finalmente el anteproyecto de ley contra contra la violencia vicaria que se ha aprobado en el Consejo de Ministros sale adelante en el Parlamento. Es uno de los compromisos del Ministerio de Igualdad para esta legislatura, Belén Gómez del Pino.
Del Ministerio de todos los partidos firmantes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El texto define el concepto de violencia vicaria como aquella que se ejerce para causar dolor y sufrimiento a las mujeres y que se ejerce no solo contra sus hijos, acaba de explicar la ministra Ana Redondo.
Los menores, también los descendientes, los mayores con discapacidad sometidos a patria potestad o custodia, los ascendientes, los hermanos y la pareja actual de la víctima.
El anteproyecto prohíbe la publicación o difusión de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que den voz a los asesinos y modifica el Código Civil para establecer la obligación de escuchar a los menores antes de acordar un régimen de guardia y custodia.
Y en Murcia los servicios sociales han detectado 35 casos de fallos en los sistemas electrónicos de protección a las víctimas de violencia de género. 4 de esos casos se califican como graves. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 30 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
Escucha Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería informarme sobre su seguro de decesos.
Aquí tiene nuestra oferta.
¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 30 de septiembre. La directora de la residencia de mayores Tristán de la Algaba en Sevilla confirma 7 casos de contagio entre usuarios del centro que tuvieron que ser hospitalizados, de los cuales 4 han fallecido, 2 con gripe A, otro con esta enfermedad y COVID y un cuarto al que no se le han hecho las pruebas porque tenía 95 años y presentaba un muy mal estado de salud generalizado. Aquí en los micrófonos de Onda Cero ha negado además el dato de los 22 positivos, ya que afirma que no les han hecho pruebas. Desde la Dirección de Salud Pública, también aquí en esta casa, han explicado que el protocolo no obliga a hacer las pruebas a todos los residentes y que ese número de contagios es una aproximación de los que han podido verse afectados. Además, confirman que hay brotes de gripe en otras residencias, pero de menor impacto y bajo control. Todo esto lleva a confirmar que la circulación de esta enfermedad empieza a despegar, pero mandan un mensaje de calma. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, publica el próximo 29 de octubre su primer libro bajo el título Manual de Convivencia, la Vía Andaluza, que publica la editorial Espasa. En Málaga tiene lugar a las 2 de la tarde una reunión de la Mesa de Movilidad con técnicos del Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento, Diputación y otros consistorios de la provincia. El objetivo es analizar los avances en la construcción del tren litoral. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Se trata de la segunda reunión, en este caso para abordar aspectos técnicos. En esta cita solo intervendrán representantes de las diferentes administraciones, tanto Gobierno como Junta y varios ayuntamientos. Además de esperar avances en el proyecto del tren litoral, esta reunión tratará de plantear soluciones a los problemas de movilidad de la Costa del Sol.
En Granada, la viuda del Guardia Civil asesinado en Huétor Vega en 2018 ha conseguido que la Audiencia Nacional dicte sentencia a su favor y la indemnice con más de 300.000 euros después de negarse a ello. El Ministerio del Interior, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Sorprendidos por la mezquindad en sus palabras de Interior, la defensa de la viuda de José Miguel Arcos recurrió y califica ahora de pionera esta sentencia. Amparará también a las familias de otros guardias civiles víctimas de delincuentes que se declararon insolventes. Por ejemplo, amparará a los guardias civiles asesinados en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, Miguel Ángel González y David Pérez.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, una de las que mayor presencia tiene en la Feria Fruit Attraction, que comienza hoy en Madrid y a la que acude el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Almería, Inés Manjón.
Se trata del máximo exponente andaluz y el tomate de Almería será el producto estrella en este escaparate internacional, esta cita estratégica en la que cada edición acuden los productores almerienses porque se trata del mayor evento a nivel europeo de frutas y hortalizas.
En Cádiz, una operación conjunta de Policía Nacional y local en la barriada Constitución de Jerez ha concluido con la detención de dos personas y la retirada de armas y objetos contundentes, además de recuperar vehículos robados y la incautación de droga en la vía pública.
En Ceuta, el presidente Juan Vivas reafirma su respaldo a la que fuera vicepresidenta Mabel Deu tras la condena por prevaricación, asegurando que actuaron de buena fe y coordinados con el Estado en la gestión del retorno de menores extranjeros en 2021. Vivas defiende que buscaron proteger a los menores y ha pedido cambiar la ley para facilitar estos procesos.
En Córdoba, la Guardia Civil desarrolla a estas horas una macrooperación contra el narcotráfico en el barrio de San Pedro, a las afueras de la localidad de Baena. Intervienen 60 agentes de la Benemérita, un helicóptero, grupos de seguridad y la Unidad de Seguridad Ciudadana, además de otras patrullas de los cuerpos de seguridad. Se está procediendo al registro de varios inmuebles y se prevén varias detenciones.
En Huelva, los frutos rojos de la provincia volverán a tener una destacada participación en la feria de referencia del sector hortofrutícola que se ha inaugurado hoy en Madrid, Fruit Attraction. Se busca desde Fres Huelva una mayor proyección de los frutos rojos, ampliando la comercialización para las diferentes berries, con especial incidencia en Asia.
En Jaén, la universidad pone en marcha un campo de pruebas para tecnologías solares flotantes en el marco del proyecto Soletaqua. Esta infraestructura experimental es una pieza esencial para avanzar en la propuesta de soluciones tecnológicas sostenibles y adaptadas a los retos del sector agrícola.
Y en Sevilla, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han llevado a cabo una movilización para denunciar el mal estado del servicio de atención a la dependencia. Denuncian que miles de personas fallecen al año en Andalucía en las listas de espera para recibir alguna de estas prestaciones. La Junta insiste en que el número desciende, aunque el ritmo no sea el deseado. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 7 con la carga mental. Más lerele y menos lirili. Ningún andaluz podrá hacerse el sueco, el vaina o decir ¿en qué te ayudo, cari?
Porque solo cuando un andaluz es corresponsable, una andaluza concilia de verdad.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
89.1. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Estamos muy cerca de ti, Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
La audiencia de Onda Cero Campo de Gibraltar ya ha decidido quiénes son los ganadores de nuestros octavos premios anuales. En la categoría de personas, don Pedro Gómez Mancilla. En la categoría de empresas, Place on Bowling. En la categoría de institución, Asociación Grandes Industrias Campo de Gibraltar. Y en la categoría de labor social, Asociación Esclerosis Múltiple. Octavos premios anuales Onda Cero. Gracias a nuestra audiencia por todos los votos. Con el patrocinio de Sosoto Grand Spa and Golf Resort, Guadacorte S.A., Hotel Montera Plaza y Williams & Humbert. Y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento de San Roque, Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, Argisa Aguas y Residuos, Campo de Gibraltar y Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas tardes. A la 1:16, pero qué tarde, ¿no? Qué barbaridad. Tengo a personas esperando. Un poquito de respeto, ¿eh? Un poquito de respeto. Segunda parte de nuestro Más de uno Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar de este último día del mes de septiembre. Te he felicitado, Jerónimo, esto es santo, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Traducción. ¿Y cómo traducir imágenes con palabras? ¿Cómo crear una exposición de todo lo que a veces adoramos, de todo lo que nos emociona? Perdona, con el catarro estoy yo poco fina hoy, poco elegante. ¿Cómo hacerlo? Pues poniendo intencionalidad y teniendo arte para ello. Este jueves a las 7 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras se va a inaugurar la exposición 50 aniversario Trías 75 con el apoyo de la Asociación de Memoria de Algeciras y con un triunvirato maravilloso del que tenemos cumplida cuenta gracias a la visita de don Antonio López Canales. Buenas tardes, querido.
Buenas tardes, María.
¿Cómo estamos?
Estupendamente, gracias a Dios.
Además, con buen aspecto, con brío, con ganas, ¿no?
Y con ganas, sí.
Y tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable de Memoria de Algeciras, a don Javier Gutiérrez. Javier, buenas.
Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Javier.
Pues yo, como ves, muy bien acompañada. ¿Cómo se os ocurrió hacer esta exposición? El motivo está bien claro, son los 50 años, el 50 aniversario Trías 75. Pero ¿cómo habéis llegado a conjugar este evento? Una tría que componían Antonio López Canales, Helmut Sieser y José Luis García Jaén. Ahí es nada, pero tenemos a don Antonio para que nos lo cuente. Y quiero la verdad de los dos, claro, obviamente. ¿En qué momento lo decidisteis?
Bueno, pues nosotros siempre al final del año vemos en el año siguiente si las celebraciones que hay, las efemérides, y como ya habíamos hecho una cosa para Helmut, pensamos que era de agradecido pues hacerle una exposición a Tria 75. Con Antonio ya lo habíamos hablado, teníamos ya de otras cuestiones anteriores, teníamos pensamiento de hacer esto, y con Antonio, como siempre, se prestó, no ha habido ninguna pega, todo lo contrario, todo son facilidades, y dijimos, bueno, esta familia merece un homenaje, pequeño homenaje, porque ya sabes que nosotros somos poquilla cosa, pero bueno, ahí estamos, con trabajo se ha hecho, llevamos casi, bueno, no sé, 8 o 10 meses ya con eso, y bueno, aquí espero que os guste a todos. Yo creo, nosotros ponemos mucho corazón en esta historia, y como Antonio también lo hace, pues, y Ivo también colabora mucho con nosotros, el hijo de Helmut, y bueno, pues esto ha sido bastante fácil.
Bueno, el artista tiene la palabra.
Bueno, pues me tengo que remontar al año 1970. Yo vivía en San Roque, y allá San Roque fue destinado como maestro de enseñanza primaria una persona de unas cualidades profesionales y humanas extraordinarias, que era Julián Martínez Burgos. Julián Martínez Burgos conocía a Pepe García Jaén y a Helmut Sis. Yo no conocía a ninguno de los dos, pero un día, refiriéndole que había visto y me gustaba mucho, y veía cada vez que venía aquí a Algeciras desde San Roque a ver a mi familiar, a mis abuelos, a mis tías, me metía a aprender de los murales que Helmut tenía en La Langosta, aquel restaurante que tenía Salvador Fontelles en La Marina. Ya, pues yo soy muy amigo de ellos, si quiere, encantada la vida, me gustaría conocerlo. Me los presentó, coincidimos en muchas cosas, parecía que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Y cuando al año siguiente me vine ya a vivir definitivamente a Algeciras, pues me reunía con ellos en el Bar Coruña o en el casino los sábados, casi todos los sábados.
Que ninguna de las dos cosas existen, ni el Bar Coruña... ni el casino tal y como lo relatamos en este instante. Qué horror, ¿verdad?
Ayer nos reunimos todos los sábados, después se agregó Andrés Siles, después se agregaron muchísima gente más, y cada uno exponía lo suyo. Yo hice dos exposiciones aquí, Helmut hacía también exposiciones, pero en el año 74 decidimos irnos a pintar los tres durante unos días, durante la Semana Santa, por la Sierra Gaditana o la Sierra Malagueña, y nada más, a ver qué tal, pero para pintar mañana, tarde y noche. El resultado fue bueno, y al año siguiente lo quisimos repetir, pero ya, en un plan, sin perder el humor, vamos a hacernos llamar como grupo. Como éramos tres, pues un nombre, Tria, en latín, de por los tres, y 75, porque era el año 75. Y desde entonces, pues 11 exposiciones que hicimos y bastantes viajes. Y hace 3 años, reunido unos cuantos amigos con Ivo, Juanjo Rivera, Cadelo, Andrés Bolufer, alguien dijo, dentro de 3 años se cumplen 50 años que formaste Tria 75. Digo, dentro de 3 años, ¡buah, queda mucho! Pero es que a partir de ese momento, Bolufer hizo una ponencia que salió en la revista Almoraima, hizo un par de páginas en Europa, y empezó ya la delegada de Cultura, Pilar Pintor, y la encargada del museo, la directora del museo, Rosabel O'Neill, a hablar de que había que preparar, y hemos llegado ya a los 50 años con todo ya preparado para esas exposiciones.
Una serie de actividades a la que tenemos la oportunidad de asistir, lo hemos dicho, este jueves, día 2. Pero la emoción que tiene la Asociación Memoria de Algeciras, yo creo que va más allá incluso, ¿no? Porque vosotros rescatáis a tanta gente maravillosa. Antes, en el informativo, mientras sonaba el informativo, Antonio y yo estábamos hablando de lo injusta que es la historia. Para gente tan válida, tan absolutamente indispensable, tantos artistas en el campo de la cultura, de los que toda la gente joven no tiene ni idea, no tiene conocimiento. Y nosotros por ahí tenemos que atacar, ¿no, querido mío?
Sí, porque creamos en el año 50, hace 50 años que creamos el grupito este de Triasandetecinco, pero estuvimos activos hasta el año 93, que fallece Pepe, pues del 93 ahora ya la gente ya es mayorcita, por eso está muy bien esta iniciativa con el trabajo tanto anímico como material que hace la asociación esta de memoria de historia de Algeciras en decirle, recordarle a los mayores y enseñarle a los jóvenes que hubo un grupito de tres amigos que eran fundamentalmente amigos, pintores, que hicieron algo en su momento por la cultura de Algeciras.
Javier, qué bueno que os percatéis, os deis cuenta y sigáis auspiciando, inspirando a tanta y a tanta gente y sobre todo reconociendo el trabajo de tantos artistas como tenemos en esta punta de Europa. Es increíble, ¿no te lo parece? Es ahora, y aunque cada uno va por su lado, gente más joven obviamente, pero hay una creatividad en Algeciras y en la comarca en general impactante. ¿A qué crees que se debe?
Pues no sé, debe ser, como yo digo, que esto es un paraíso, ¿no? Y aquí tenemos la suerte de que se cuece mucha creatividad, mucha pasión. Nos estamos un poco maltratados, pero bueno, nosotros nos queremos poco, pero está clarísimo que aquí hay gente maravillosa, ¿no? Gente que merece muchísimo reconocimiento y que tiene poco.
Bueno, estamos a punto de, por lo menos, aportar nuestro granito de arena. Sí, pero claro.
Nosotros siempre intentamos ir aportando cositas, detalles. Esta exposición lo que queremos también es, porque hombre, nosotros no tenemos medio para hacer una exposición de pintura, ¿no? Por eso no lo queremos hacer con fotografía y destacar la parte humana de Tría, ¿no? Porque la verdad lo que nos hemos encontrado ha sido una relación maravillosa entre estas tres personas, de complicidad, de alegría, de pasarlo bien, una amistad fantástica, y yo creo que eso se refleja en las fotografías que vamos a poner.
Bueno, y la admiración que sentimos por esta Tría y por don Antonio López Canales, profesor de dibujo, pintor, soldado en la guerra de Ifni, que esa faceta hay mucha gente que obviamente la memoria es olvidadiza y nunca mejor dicho, no lo sabe. ¿Qué experiencia vital tan intensa? ¿A cuántos niños dando clase, niños y no tan niños, como profesor? ¿Cuánta inspiración, cuánto trabajo regalado?
Javier fue uno de esos.
¿Ah, sí?
Niños.
Yo fui uno de esos alumnos.
Que te lo cuente.
No lo sabía. ¿Y cómo era como profe, Javier?
Ah, bueno, yo se lo digo siempre, no porque esté delante. Yo, para mí, he sido de los mejores que he tenido.
Ah, qué bien.
A la mira, qué bien. Gracias, sí, sí, Javier.
No, pero sabes que te lo he dicho muchas veces. Yo, además, una asignatura como esa en un code de dibujo que poca gente iba, y yo aprendí muchísimo. Yo me lo pasé pipa, vamos. Y además, muy bien, muy bien.
Yo lo pasaba estupendamente con mis alumnos y con mi asignatura.
Y Antonio, ¿a cuánta gente le has dado clase?
Miles.
Miles, ¿verdad?
Sí.
Incontables. Lo que sí tengo interés en que nos cuentes qué tal ejercías un hombre tan pacífico como tú, dedicado al arte, a la enseñanza, en tantas vertientes. ¿Qué hacías tú como soldado en la guerra de Ifni?
Porque mi primera vocación o la vocación que yo creía, mi padre era militar.
Ajá.
Yo quería ser militar también. Desde
al chiquitos. Principio.
Sí. Desde 14 años yo vestía un uniforme militar durante el verano. Porque como estaba estudiando, me dispensaban de ir durante el resto del año. Pero era una cosa que se llamaba educando de banda. Para que conociera la mili desde la parte más baja. En el verano iba a hacer algo de instrucción con un mosquetón que con 14 años casi no podía llevármelo al hombro. Pero así seguí. Y cuando terminé el bachillerato hice el curso de cabo, porque pensaba ir a la Academia General Militar de Zaragoza. Hice el curso de cabo y me integré, pero qué casualidad. Que en el año 57 empieza a remollar, ya se le había dado la independencia a Marruecos, Francia se la había dado, España también se vio obligada a darla, y empieza a escucharse algo, que hay movimientos y hay cosas raras en el África Occidental Español, el Sahara Español y Ifni. Y yo era cabo, entonces nos acuartelan, nos hacemos ensayos varias veces de generala, porque algo se cocía. Y en el 27 de noviembre, cuando mis compañeros ya habían iniciado un nuevo curso, cada uno empezaba a estudiar su carrera, pues yo pertenecía al batallón de San Roque y nos fuimos a un sitio que al principio no sabíamos dónde íbamos, porque hablaban de que íbamos a la Riada de Valencia, que madre íbamos mía a limpiar aquello, pero no, nos montamos en la Virgen de África.
Año 50 y...
57, noviembre del 57, y pusimos rumbo al Estrecho de Gibraltar hasta Canarias, y de Canarias a Ifni. Cuando llegamos ahí frente a las costas de Ifni, tuvo que esperar el barco porque no podíamos desembarcar por el mar, porque había siempre siete olas, y ya estábamos, veíamos y escuchábamos algunos pepinazos, algunos bombardeos, y poco a poco fuimos metiéndonos en faena, y allí estuvimos siete meses durmiendo en trincheras, en cosas, y con nuestros muertos y nuestros heridos y otras cosas.
Y ahí decide uno.
Después seguí con intención de seguir la carrera militar. Aprobé el primer grupo en la Academia Militar de Zaragoza, pero me llegó el tiempo para hacer el curso de sargento. Yo en IFNI ascendí a cabo primero. Me tocaba ascender, hice el curso, aprobé, y cuando volví me toca ir a hacer el curso de sargento. Entonces elegí entre hacer el curso de sargento o rechazarlo y seguir preparándome para Zaragoza. Elegí el curso de sargento, y después de hacerme sargento estuve cuatro años y medio, y decidí no seguir en la vida militar. Yo quería ser, me gustaba ser profesor y dibujar, pues me haría profesor de dibujo. Y siendo sargento, después de 4 años y medio en el ejército de sargento, lo dejé con pesar, pasé unos meses muy malos, porque era perder 13 años de vida.
De tu vida, claro.
Pero tenía que decidirme, lo hice. Y en cuanto hice el terminé magisterio, o sea, el ingreso, la reválida, los 3 años de magisterio, las oposiciones, inmediatamente empecé Bellas Artes, inmediatamente hice oposiciones a cátedra, y aquí estamos, ya jubilado hace 20 años.
Ah, es indiscreción preguntar la edad, Antonio.
86.
86. Con la cabeza y el cuerpo como lo tiene.
Bien, gracias a Dios, bien, todavía. Ya.
No, pero eso lo digo como exclamación.
ya.
Que es un piropo.
¿Bien? ¿Cómo acentuado? Vamos, ¿cómo lo tiene?
qué barbaridad, Javier. Un hombre con esta... Con esta inspiración y con estas ganas. Y muchos...
Como habrás comprobado la memoria.
Bueno. Yo me apunto.
Mucho mejor que yo, ¿eh? Mucho mejor que yo.
Sabe cada análisis, el año, el tiempo. Qué maravilla. Bueno, vamos a hablar de la exposición, porque solo hablamos de este hombre que nos tiene conquistados, de don Antonio López Canales. Pero, ¿qué pretendéis en la Asociación Memoria de Algeciras con esta reunión sobre la exposición de Trías 75?
Pues mira, pero como ya te he comentado, primero ver la parte humana de estos tres fenómenos pintores. Y segundo, pues lo que también habéis estado hablando un poco antes, ¿no? Yo creo que nosotros nos llamamos Memoria de Algeciras por algo, y creo que esto es primero para que recuerden, y segundo para que los más jóvenes conozcan. Yo creo que esto es importante, que darle sentido a nuestra ciudad y ver y reconocer la gente que hay. Yo creo que esto es lo básico. Si no tenemos, si perdemos nuestra memoria, perdemos nuestra identidad.
Sin duda.
Y sin esto no podemos. Ya te digo, nosotros este año nos viene todo muy apretado, porque hemos ido celebrando todo. Hemos celebrado el 175 de las ferias, celebramos el 50 aniversario de Trías, y para noviembre celebraremos el 50 aniversario del soterramiento del río de la Miel, que es lo próximo que haremos.
Madre mía, eso sí que hubo un antes y un después, ¿eh?
Eso va a ser también importante. ya llegaremos a eso.
Bueno, como si nadie nos escuchara en este instante, ¿se hizo bien ese cierre o deberíamos haber esperado un poquito más y haberlo saneado? Porque Algeciras con un río, por Dios, con su desembocadura al mar...
Estamos hablando de una época que no se consultaba nada, se hacía y punto.
Ya.
Aquí no hubo opción de esperar, ni de estudiar, ni de ver. Se hacía y listo.
Antonio, en tantos años, en tanto tiempo que nos estamos remontando a tu vida, a tu historia, a cómo te empeñaste y admirabas la parte militar, cómo te saliste, cómo conquistaste la universidad, cómo conquistaste la cátedra. Cuando uno echa un vistazo así, grosso modo, ¿qué es lo que más te sorprende de cómo hemos evolucionado o involucionado?
Sí, hay que ver lo de cosas que uno ha podido hacer. Yo dejé el ejército, pero tengo muy buen recuerdo del ejército. ¿Sí? Aprendí muchas cosas en el ejército y sigo valorando y admirando a los militares. En cuanto al Río de la Miel, esta noticia que nos da Javier, qué bien recordar, cuando mi abuelo me paseaba en su barquita por el río. Por lo menos desde la estación o un poquito más allá, se tenía que haber dejado ese trozo de río como recuerdo de que tuvimos un río una vez. Lo que pasa es que yo, en mi infancia, yo he visto tirar mucha basura al río. Todos los vecinos tiraban la basura, de eso no se preocupaba nadie. Y claro,
no había alcantarillado en condiciones.
Pero vamos, tirar todo tipo de
muebles,
basura y de escombros,
todo, ¿no?
Y aquello. Y claro, cuando bajaba la marea, el olor era insoportable. No había ni idea de que existían cosas que se llamaban depuradoras. En fin, así ha ido la cosa. Pero como dice Javier, es que aquí en Algeciras parece que sí, que cuando Luis Alberto del Castillo logró poner en el escudo de Algeciras lo de varias veces destruida, es que seguimos destruyéndonos. Crecemos un poco y nos volvemos a destruir, porque parece que es que no tenemos memoria. A ver si la memoria, la Asociación Memoria de Algeciras, sigue recordándonos cosas de esta. Es una lástima, pero así estamos.
Es lo que hay. Bueno, queridos, vamos a dejarlo aquí. Y así tenemos un momento y ocasión para otro instante. Motivos para ir, venga, invita a la audiencia, y no solamente de Algeciras, porque forma parte toda la comarca de nuestra memoria. Invítanos a ir a la exposición 50 aniversario Tria 75.
Pues van a ver en esta exposición que organiza, que monta Memoria Histórica de Algeciras, fotografía de tres personas que, como en alguna de sus invitaciones a las exposiciones decían, son fundamentalmente amigos, que lo pasaron muy bien pintando, que le enseñaron paisajes, parajes a Algeciras que no habían conocido y que llevaron el apellido de Algeciras por los lugares donde estuvieron. Van a ver a tres personas pintando en medio del campo, van a ver algunas fotografías de los cuadros que se hacían entonces. Y, en fin, si podemos servir de ejemplo a que otros grupos de pintores se unan y,
qué bueno sería.
Y ayuden a los demás o enseñen lo que puedan a los demás, pues se habrá cumplido una buena parte de esta intención.
Genial, genial. Javier,
rematas. Como dice Antonio, van a conocer a tres pintores, pero sobre todo tres personas fantásticas, y a muchos más pintores, van a conocer más pintores. Hay fotos de Rafa Gallés, de Ramón Puyol, en fin, que había una inquietud en esa época por la pintura muy importante. Van a ver cosas muy curiosas, van a conocer a sus mujeres, que indudablemente es el pilar de toda esta historia. En fin, hay muchas cosas por ver y por conocer. Y yo creo que, como siempre, es de bien nacido ser agradecido. Y hay que agradecerles a ellos que hayan hecho tanto por Algeciras.
Sin duda. Bueno, querido Javier Gutiérrez, la próxima vez te pillas libre, ¿eh?
A ver.
Mucha suerte con
este...
A ver si me jubilo ya. Anda, ya te quieres relajar. No, lo que ya te apetece es hacer muchas más cosas.
También.
50 aniversario Tria 75 este jueves, 2 de octubre, a las 7 de la tarde en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras. Don Antonio López Canales, un lujo. Muchísimas gracias. Y a los tres, a ese trío, a don Antonio, a Helmut Sieser y a José Luis García Jaén.
Pues en nombre de Tria 75, de los familiares de Tria 75, muchísimas gracias, querida María. Ahora siento y pienso dentro la ley.
Bueno, acaba de llegar de cubrir una interesantísima rueda de prensa en San Roque de Indorama, nuestro compañero Alberto Espinosa. No sé en qué micro estás, Alberto.
¿Lo podemos aprovechar?
En el 5. Ole, 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 ole. Buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes. Bueno, acabo de llegar de el atascazo monumental.
El accidente, ¿no?
Bueno, vamos por parte, vamos a informar que para eso estamos aquí. Mañana ampliaremos, por supuesto, el lado de Indorama y demás. Si van circulando por la zona de Guadacorte, Palmones, máxima precaución en ambos sentidos. Lo llego a saber, me quedo allí, hablamos con el consejero y tal, porque otra vez hacemos radio en directo y alargamos esto, pero es verdad, los últimos días el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, se ha quejado mucho, ¿no?, de la situación que se vive en la A7 los viernes. Afortunadamente, lo primero y primordial, precaución los conductores. Segundo, no ha pasado absolutamente nada. Pero por una
¿No ha sido un accidente?
Ah, sí, ha sido un accidente, pero que no ha pasado nada grave.
O sea, pero un atasco monumental,
claro,
¿no?
Claro, es que, vamos a ver, yo entiendo que estas son cosas que pasan. Pero, hombre, porque hayan chocado dos coches, que no ha pasado, insisto, absolutamente nada, ninguno de los ocupantes, que es lo más importante, no puede ser que de San Roque aquí, el compañero David, al que le agradezco de Europa Sur, que hemos tenido que coger por la carretera vieja de los barrios, por el vertedero, y con todo y con eso hemos llegado, bueno, pues a 1:30. Evidentemente esto no puede ser, pues si hay un accidente, oye, pues mala suerte, pero de una colisión que los cuatro carriles estén bloqueados, no parece lo más lógico, ¿no? Bueno, las colas son largas, ¿eh? Paciencia al que venga para Algeciras o salga de Algeciras.
Porque es un atasco, ¿no?
Sí, y por la carretera vía los barrios hay que tener cuidado, claro, porque la carretera no es la más idónea para que haya allí un montón de coches. Nosotros hemos cogido por allí porque hemos dicho, bueno, es que no llegamos. Y con todo y con eso, fíjate, acabamos de llegar. Bueno, te cuento rápidamente, con el permiso de Antonio, que es un placer verlo como siempre. Nueva jornada del juicio del Ruamar. Han declarado familiares de los marineros que fallecieron. Bueno, que dónde están los cuerpos ha pedido uno, otro que paguen todo lo que tengan que hacer, y después ha habido algún testimonio también, bueno, pues un poco enrevesado. Yo no sabía nada, mi marido no estaba en esto, el patrón tiene la culpa. Bueno, más o menos lo, entre comillas, esperado, lo diré. Otro de los familiares ha explicado que los marineros se enteraron, de que tenían que faenar a las 11 de la noche, el mismo día de los hechos. Otros, como nos dijeron en declaraciones a los medios, que no tienen nada que ver con lo que se dice ante el juez, cuidado que esto no es lo mismo, indicando que, bueno, que Pedro Samuel Maza les dijo que la radio baliza había saltado, pero que no pasaba nada. Bueno, veremos qué pasa. Los vínculos con el narcotráfico los siguen aludiendo tanto los testimonios de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Una Policía Nacional, cambiamos de asunto, que ha desarticulado una organización criminal que transportaba 9.300 kilos de hachís ocultos entre melones. Lo ha hecho en destino Algeciras. Los investigadores tuvieron conocimiento de un entramado, una organización de origen hispano-marroquí que pretendía introducir en España las cantidades de hachís. En este caso han localizado 9.300 kilos, pero también han operado en Málaga, donde en el interior de canapés y dobles fondos había 1.825 kilos de la citada droga. Como tú decías, hemos estado y lo hemos contado en los titulares, pensando que lo íbamos a desarrollar en este informativo, pues el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, sigue en Indorama. Y como tenga que salir, le va a costar, ya te digo, una ayuda de 3,4 millones de euros para la mejora del proceso industrial de la inversión global, la ayuda es la que concede la Junta. Creo que podemos escuchar a Paradela.
Sí, vamos a escuchar al consejero de Industria, precisamente en ese acto en Indorama.
Sí. Bueno, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en San Roque. La verdad es que hemos tenido una reunión muy interesante que continuará ahora con una visita específica a esta planta de Indorama, que es una planta que realmente sitúa a Campo de Gibraltar en el epicentro de la economía circular, ¿no? Pensemos que estamos hablando de la compañía líder a nivel mundial en la fabricación de pellets o gránulos de material que se denomina PET, conocidos por todos como PET, el polietileno tereftalato, que sirve para fabricar envases de bebidas, envases de productos de gran consumo, pero también de fibras que nos rodean en nuestra ropa y en un montón de artículos que utilizamos todos cotidianamente.
Interesantísimo, una nueva fuente de trabajo para mucha gente que iremos ampliando conforme sí. nos llegue toda la
bueno,
información.
Bueno, la visita que está haciendo Paradela, le recomiendo que la alargue porque le va a venir bien. Por lo menos en vez de estar en el atajo, que esté allí. ¿Recuerdas que Miguel Alconchel, el alcalde de Los Barrios, anunció bastante enfadado que el día 1 de octubre o Argisa tomaba medidas o él iba a asumir las obras? Bueno, pues ha anunciado que mañana las obras que ejecutará Argisa van a comenzar. De hecho, la empresa pública ha solicitado hoy la licencia de obra para poder ejecutarla. Un presupuesto de 193.000 euros en esta primera fase en las calles Pinsapos y Jacintos. Mañana también la Cámara de Comercio va a acoger, hablando de empleo, la segunda Feria de Innovación y Transformación Digital a partir de las 9 y cuarto de la mañana. Ha comenzado el plan de asfaltado en la línea de la Concepción, que en este caso, María, el alcalde Juan Franco ha advertido que Movilidad Urbana ha colocado señalizaciones, bueno, pues indicando, ¿no?, evitar estacionamiento de vehículos y demás. Lo de siempre, pedimos mejora de plan de asfaltado en la línea, en San Roque, los barrios, es decir, en todos lados. Colaboración ciudadana, ha dicho Juan Franco. Vamos a colaborar entre todos para tener la ciudad en las mejores condiciones. Precisamente Los Barrios ha adjudicado también un plan de asfaltado por un importe superior al 1.400.000 euros. Y esto lo hubiésemos comentado a las 12:30, pero no era el día hoy. El Ayuntamiento de Los Barrios refuerza la campaña de concienciación ciudadana para...
¿Sobre qué tema?
Para eliminar, ya que no estamos en informativo, estamos en magazine, podemos hacerlo así un poco, que nos perdone la audiencia, para eliminar los excrementos de perros en la vía pública. Mi pregunta, que ya soy viejo y demás, es decir, ¿tienes que decirle a la gente que recoja los excrementos de los perros? La respuesta es sí.
Eso es lo que, si alguien no lo sabía.
Es lo que tenemos. Pero bueno, pues ya sabemos que esto lo echa Miguel Alconchel, Juan Franco, Pedro Sánchez, Juan Moreno, todos. Ay, Dios mío. Bueno, y hemos visto en la Plaza Alta, pues...
algo impresionante.
Sí, la verdad que es muy bonito, porque los actos de la policía tienen un uniforme muy bonito y demás. Y bueno, pues Rosa, nuestra kiosquera que nos da el periódico, cada día dice, hoy estoy súper segura que hoy no va a pasar absolutamente nada. Bueno, pues ha habido los actos.
¿Cómo cuántos agentes ha habido? Porque me han dicho que impresionante,
sí,
¿no?
Sí, sí, ten en cuenta que eran las comisarías de Algeciras y de la línea. De hecho, ahora hemos visto, cuando veníamos corriendo para acá, bueno, pues muchos que ya iban a comer, los familiares y demás. Ha habido actos de homenaje a los caídos, también reconocimiento a los agentes que han tenido, bueno, pues una labor importante. Yo creo que todos, ¿no? Pero bueno, ya sabes que siempre hay concesiones de medallas y todo esto. El acto de hoy ha afectado, como decíamos, a las comisarías de la Policía Nacional de Algeciras y de la línea. El día 3 de octubre va a haber otro en las bodegas José Esteves de Jerez, en este caso para la comisaría de Jerez, y el 4 de octubre en el Castillo de Santiago, otro para la comisaría de la Policía Nacional de Sanlúcar de Barrameda. Así que nos vamos y mañana ampliamos todo esto y más.
Sí, porque tenemos que poner publi, que también comemos. Hombre, que claro, también y que sentimos.
Haya, y como decía el otro, que haya mucho. Y el viernes los premios.
Gran Alberto Espinosa.
Bueno, mañana más.
No podemos faltar, bueno, recuérdanos.
Aquí estamos.
Viernes entrega de premios.
Sí.
A las 6 de la tarde, Hotel Montera Plaza.
El Padre Pedro, la Asociación de Esclerosis Múltiples, la AGI y Playzone. Y alguien que haga una carretera.
Ole. Grande Alberto. Uy, y es que nos salta para meter publi.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630 82 70 77.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
La audiencia de Onda Cero Campo de Gibraltar ya ha decidido quiénes son los ganadores de nuestros octavos premios anuales. En la categoría de personas, don Pedro Gómez Mancilla. En la categoría de empresas, Playson Bowling. En la categoría de institución, Asociación Grandes Industrias Campo de Gibraltar. Y en la categoría de labor social, Asociación Esclerosis Múltiple. Octavos premios anuales Onda Cero. Gracias a nuestra audiencia por todos los votos. Con el patrocinio de Sosoto Grand Spa and Golf Resort, Guadacorte S.A., Hotel Montera Plaza y Williams & Humbert. Y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento de San Roque, Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, Argis Aguas y Residuos, Campo de Gibraltar y Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
En un minuto serán las 2 menos 10. Una 50 de este mediodía, de este último día del mes de septiembre. Es el momento idóneo para conocer qué está sucediendo en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, en el resto del país, del universo enterito. Mañana más y mejor, ¿eh? Un abrazo, que tengas un gran día y que la suerte te acompañe. ¡Mua!
Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Onda Cero Andalucía, sobre.